que el enviado de la ONU afirmó que la transición debe basarse en principios de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2015. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos de Cuba, soy Juan Magán, mandando un saludito en Radio Martí. Se me cuida muchísimo, se les quiere mucho Cuba.
¿Qué tal amigos? Soy Jorge Villamizar, aquí saludándolos desde Miami, a toda mi gente de Cuba. Les mando un abrazo muy fuerte aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Natalia Jiménez y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Cuba que están escuchando Radio Martí.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Martí? Yo soy Alex Ubago. Quiero desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que venga lleno de salud, de trabajo y de amor.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 16 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la colaboración técnica de Tony Simón y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, se acerca la Nochebuena y continúa el desabastecimiento, los altos precios y la escasez de la carne de cerdo, plato fundamental históricamente usado en la mesa del cubano para las festividades de Nochebuena. Ese va a ser el tema y vamos a estar hablando sobre esto. También tendremos contacto con Teresa Miranda Céspedes, una importante denuncia de dos ancianos de la tercera edad, casi viviendo a la intemperie, en precarias condiciones de salud en Guaro. Un vecino hizo la denuncia. Teresa nos estará hablando del tema. Y en el contexto de las noticias, a las 2:08 en el ámbito nacional, una oportunidad perdida. Así lo expresó a Martín Noticias el subsecretario de Estado, Brian Nichols, durante una entrevista concedida a nuestro colega Mario J. Pentón, expresando que la década del deshielo con Cuba se perdió. Y se desaprovechó una oportunidad de implementar cambios tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Una familia en Cuba necesita más de 10 salarios mínimos para comer, según dijo el economista cubano Pedro Monreal. Y a esta hora de la tarde, compañía de Estados Unidos C.H. Robinson INC deberá pagar multa de más de $250,000 por violar sanciones a Cuba. Hay demasiado miedo, excluyen el cortometraje Matar a un hombre del Festival del Cine de La Habana. En otro orden de informaciones, las peticiones al milagroso San Lázaro en víspera de su día. Ayuda al pueblo de Cuba que tanto te necesita. Nueva ley en Cuba pretende reforzar indemnización a las víctimas de delitos. Y cubanos desmienten estudio del PCC que arroja apoyo mayoritario a la revolución cubana a esta altura del juego. En otro orden de información, sismos en oriente de Cuba suman más de 8.000 réplicas, según reporte. A esta hora de la tarde, otros titulares en la temática nacional cubana. Apagones de más de 1.300 megawatts ocurrieron este domingo y crece la desesperación de los cubanos. Mientras tanto, continúan cerradas gasolineras en La Habana y colas kilométricas por falta del combustible en Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya, pues, entrar con nuestra ronda de entrevistas. Vamos a intentar iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy en el occidente pinareño y vamos a tratar de establecer ahí la comunicación en el occidente del país con el activista de Cuba Independiente y Democrática y también periodista independiente José Rolando Cázares. Nos vamos ya a la ciudad de Pinar del Río a esta hora de la tarde. Tenemos ya desde la capital pinareña el contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrática y también periodista independiente José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa, hermano.
Bueno, todavía no es el Día de los Inocentes, pero es una inocentada, como quien dice, lo que te voy a preguntar en breve. Pero me gustaría, antes de hacerte la pregunta, que corresponde al espacio, que me cuentes brevemente cómo se comportó la energía el fin de semana. ¿Se mantuvo igual, lo normal?
No, lo normal, que tú sabes que es anormal, pero bueno, lo normal.
Sí, lo anormal es que haya 6 o 7 horas de apagón.
Exactamente.
Bueno, José Rolando, que te escucho un poco mal. Vamos a ver si mejoramos la recepción. Sí, ¿qué ha pasado? Sí, ahí está. José Rolando, estamos a 16 de diciembre. Los cubanos entrevistados, como hacemos diariamente en este espacio, a lo largo y ancho del territorio nacional, desde La Habana, Pinar del Río, Oriente, Camagüey, se quejan de que es explosivo, inaccesible para la mayoría de los cubanos el precio de la carne de cerdo, rondando ya entre los 600-650 pesos en moneda nacional la libra de carne limpia y hasta 700 pesos en algunos lugares. Y pregunto yo, ¿dónde están todos aquellos criadores de cerdo cuando el contrapropismo, cuando las relaciones con Obama, que habían cochiqueras? Me acuerdo de Johnny Castelló en Puerto Padre Las Tunas, que le hicieron un reportaje y después cayó preso. Recuerdo el principal productor de carne de cerdo de Cuba estaba en Mayarí. ¿Dónde están todos esos productores de carne de cerdo? ¿Qué pasó con ellos?
Bueno, te diré, lo acabas de decir, la mayoría están presos, otros se entregaron los negocios porque la empresa Porcino empezaron después que ellos crearon esas cochilleras, la misma empresa de Porcino, arremetió contra ellos.
Y no le pagaban incluso.
No le pagaban incluso
ni el pienso. ¿Eso es verdad?
Exactamente, ni el pienso ni nada. Y muchos se quedaron con, le pusieron evasión de impuestos, como algunos que también que no cumplieron con como decían, con la asignación de carne que deberían entregar a Porcino. Bueno, fue una historia totalmente lo mismo que está pasando con todo lo que las personas que confían en el sistema estatal, como las pymes. Y eso es lo que ha pasado. Incluso las personas están pensando qué se va a llevar a la mesa ese 24 de diciembre, en Navidad, ese fin de año. La carne de cerdo va a ser un lujo para muchas personas. Realmente es una locura. Está entre 650 hasta los 700, quizás un poco más. Y vaya, es una locura.
José Rolando, yo tuve la oportunidad de conocer aquí en Radio Martí, aquí en Miami, a un emprendedor que tenía una cochiquera en el centro del país y tuvo que irse por la frontera porque estaba endeudado con el Estado. Lo perdió todo. ¿Qué te parece?
Así mismo, digo, estaba endeudado con el Estado. Eso es lo que están haciendo. Incluso lo veremos, y esto que estamos hablando lo vas a ver en cualquier momento. Todas estas personas que tienen MIPYME también las irá cogiendo por frontera para los Estados Unidos.
José Rolando, 700 pesos una libra de carne de puerco, quiere decir que el retiro de un jubilado al mes, que son unos 1.500 pesos, son 2 libras de carne de cerdo. ¿Qué tú me dices?
No, las personas, hay personas que tienen una chequera de 1.500 pesos. Si ellos compran 2 libras de carne de cerdo, se quedan con 1.400 pesos, ¿qué quedaría? Le quedarían 100 pesos solamente. ¿En qué? La libra de arroz está a 250 pesos. La libra de frijoles, 300. Es increíble, ¿vale?
¿Cómo está el ambiente navideño en Pinas del Río?
Bueno, el ambiente navideño, tú sabes, el aumento de la delincuencia, porque en estos momentos cuando más las personas ocurre a las ilegalidades, a la violencia, para poder tener algo, es la situación del país.
José Rolando, otroras épocas, el régimen cubano por lo menos se preocupaba de repartir algunos comestibles de cara a las festividades. ¿Ya eso no existe?
No, eso no existe. Lo que llegó a la bodega, nomás fueron 2 libras, parecido a lo que dieron el siglo de Cuba en las tunas. 2 libras de arroz, 2 libras de azúcar prieta y nada más.
Increíble. Gracias, José Rolando Cáceres. De Pinal del Río nos vamos al oriente cubano. Nos vamos a Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, y tenemos el contacto con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo de la Radio Martín.
Bueno, a través de usted, gracias a Dios, como usted siempre, en el activismo, logramos canalizar una denuncia de alguien ahí en Guaro que ha denunciado la precariedad que viven sus vecinos, 2 ancianos de la tercera edad, básicamente viviendo a la intemperie. El señor incluso tiene un problema prostático bastante serio y tiene una sonda que él mismo se manipula, se la quita y se la pone sin las previas condiciones. ¿De qué se trata y qué le pasa a esta persona y cuál es el papel del Estado, la supuestamente potencia américa que cuida a los cubanos en la tercera edad? Cuénteme.
¿Qué va, Tomás? A estas personas, mira, voy a decirte que ellos son hasta un poco retrasados mentales. Él trabajaba en la forestal y se jubiló ahí. Ya tú sabes que los jubilados en Cuba no resuelven ningún problema. A él no se le entiende incluso ni lo que habla. La casa de ellos está destruida para caerse casi. Y 3 vecinos, como lo viste en el audio, se juntaron. Después de haber hablado con el delegado, con la anterior que había, con la de ahora, con el jefe de gobierno, que es conocido como por hacer promesas, sí, yo voy a resolver el problema, y al final no resuelven absolutamente nada. Ellos buscaron por su cuenta unos palos y apuntalaron un poco aquello que mete miedo, que yo me he metido ahí, eso en cualquier momento se le puede caer. Él habló con el médico del consultorio, pero el problema ese de la sonda, ¿y qué le respondieron? Que tenía que llevarlo a Mayarí, que un viaje a Mayarí para llevar a una persona así le cuesta 2,000 pesos. Y entonces, además de eso, no hay sonda. Eso es por gusto. Lo llevan al hospital y es por gusto, porque aquí yo tengo otro amigo en esa situación y no tiene tampoco la sonda. Es decir, que las personas están así sin ningún tipo de asistencia médica y con la situación económica tan difícil que tienen esos infelices. Que dime tú, ¿qué comen esos felices? La caridad de la gente, hasta yo que le llevo de vez en cuando algo allí, porque ellos no tienen nada, pobrecito. Están en una situación horrible y nadie responde por eso.
Teresa, ¿cómo se llama el vecino que hizo la denuncia?
Ah, a él todo el mundo lo conoce como Evelio Camarioca, pero él se llama Evelio Jubiel Mosqueda.
Es tremenda la denuncia que este señor acudió con nombre y apellido alertando. Acudió usted para que usted divulgara esto, para que el mundo conozca cómo viven esas personas. ¿Es correcto esto?
¿Cómo no? Ese hombre es así. Él siempre anda visitando a la gente y es uno de los decepcionados que confió tanto en este sistema. Y después se dio. Ahora tiene ese gran disgusto porque ve que todos los problemas, las personas que él visita, sí, nadie le da solución, entonces se da cuenta que todo es un engaño y una mentira. Y él me dijo, divulga esto por todas partes, que yo sí no le tengo miedo a nadie.
Teresa Miranda Céspedes, y pensar que estos ancianitos, ustedes tuvieron acceso a ellos ahí en Guaro y al apoyo de la corriente, de usted y de este hombre, ¿cuántos centenares de viejitos no estarán en comunidades rurales así que nadie sabe ni cuál es su realidad?
Miles de viejitos, y yo misma que visito tanta gente que están desamparados así también, Tomás. Esto es horroroso, cuánta gente se mueren porque dicen que le dio tal enfermedad. Mentira, están débiles, tienen hambre, y esa edad nadie soporta eso. Es una edad muy difícil para resistir la hambruna y el desamparo que están viviendo esas personas. Ese hombre tiene hasta dolores y ellos le llevan una pastilla, ¿no? Si no se le llevamos nosotros, nadie le va a llevar una pastilla sin salir allí.
Teresa Miranda Céspedes, 16 de diciembre, en apenas 8 días estaremos celebrando la Navidad y después el nacimiento del Señor. Fechas tradicionalmente históricas en Cuba, se celebraba la Nochebuena, el día de Navidad. ¿Cuál es el ambiente de cara a la Navidad en cuanto a cuál es el espíritu que enfrentan los cubanos esta Navidad cuando una libra de carne cerdo vale más de 602 pesos cubanos?
Tomás, la gente no tiene ilusión ni conoce mucha gente la Navidad ni nada de eso, porque el problema es que ese espíritu aquí no existe. ¿Dónde están el ambiente de fiesta? ¿Dónde están las ventas para que la gente tenga acceso a un pedazo de carne o a un dulce, algo para celebrar ese día tan importante como es el nacimiento de Jesucristo? No, este sistema ateo y diabólico nos ha llevado a esta situación que tenemos hoy, y el pueblo va a pasar ese día como cualquier otro día, muerto de hambre, lleno de calamidad y de enfermedad y de todo lo malo que cualquiera se pueda imaginar.
Bueno, si hay ese espíritu para la nomenclatura, para Sandro Castro, para Raúl Castro, para los familiares del gobierno.
No, Tomás, pero es que esa gente no vive. Ellos viven en otra Cuba, aparte de la que vive el pueblo. Para esa gente no hay... ellos van a celebrar la Navidad a su manera. No porque crean en Dios, porque si creyeran en Dios no se atrevieran a tener el derroche ese que tienen en su vida mientras un pueblo lo están pisoteando, pues, día a día. Pero sí, ellos tienen para fiestar, para ellos, tú sabes que ellos tienen cuentas en el mundo entero de dinero y de demás. Los mejores negocios aquí en Cuba son de ellos, a ellos no lo visitan los inspectores ni nadie hace nada con ellos. Entonces ellos sí, por eso es que ellos están aferrados al poder, porque todo lo que le han robado a este pueblo ellos lo están disfrutando hoy mientras el pueblo muere lentamente, que esto es triste, doloroso. Yo no sé cómo catalogar esto, porque la verdad es que hace falta no tener corazón para uno no encogerse ante tanta desgracia que está viviendo este pueblo, mientras esos ladrones delincuentes están gozando la vida que no merecen.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí, para nuestro espacio. Vamos a cerrar nuestro programa en la tarde de este lunes, 16 de diciembre, en La Habana, Cuba. Vamos a establecer el contacto con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello para poner en perspectiva la realidad, pues, de lo que ocurre y cómo está cerrando el año en Cuba. De esto queremos hablar con Marta. Para una familia de 3 miembros necesita más de 10 salarios mínimos para comer en un mes, según cálculo del economista Pedro Monreal. La situación económica en Cuba es muy lamentable. Y es bien triste lo que está ocurriendo con esta situación. Precisamente decía en redes sociales Pedro Monreal que un consumo de alimentos equivalentes a 2.300 calorías por diaria por persona, a los precios que hay actualmente en Cuba, se requerían como 11 salarios por hogar para 3 personas. Muy lamentable esta situación. Según datos oficiales, el Producto Interno Bruto cubano se ha mantenido durante los últimos 4 años por debajo de los niveles previos a la pandemia del coronavirus. Justo la pasada semana, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se reunió con los principales dirigentes del Partido Comunista para discutir los resultados en la producción de alimentos en la isla. El propio mandatario reconoció que los planes de su gobierno fracasaron y también el primer ministro cubano, Manuel Marrero, admitió que el país no ha avanzado, no se alcanzaron los resultados esperados, en los que ha impactado las limitaciones objetivas de insumos, combustibles, bajo rendimiento y falta de energía, pero aún persisten problemas subjetivos. Queríamos tener la comunicación en La Habana con Marta Beatriz Roque, no ha sido posible. Vamos a ver qué más podemos hacer en lo que nos queda de tiempo. Pues muy lamentable toda esta situación. Y por su parte también Omar Eberleni calificó en un análisis de el cual él mismo catalogó de muy conservador que hay diferencias y similitudes nacionales en la tabla relacionadas entre otras causas con los diferentes niveles de ingresos por provincia. No obstante, en todos los casos el economista coincide que el precio para adquirir una cantidad de productos necesarios para garantizar la alimentación básica sobrepasa con creces el salario promedio, explicó el experto en su texto publicado en La Joven Cuba. Muy lamentable esta realidad nacional. También queríamos destacar, antes de finalizar, pues la entrevista que le ofreció a nuestro colega Mario J. Pentón, el subsecretario de Estado Brian Nichols, preguntado sobre el deshielo en Cuba, los 10 años que se cumple desde ya el 2026, consideró el funcionario que fue una tremenda oportunidad perdida para que se desaprovechó para implementar cambios tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Según Nichols, dijo que el régimen cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios democráticos tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, impulsado por el expresidente Barack Obama hace una década. Dijo este lunes el subsecretario de Estado Brian Nichols en declaraciones a Martín Noticias. La restauración, y cito textualmente, de las relaciones diplomáticas bajo la administración de Obama fue un paso importante para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos cubanos y atender retos como la falta de democracia en la isla. Sin embargo, las reformas que hubiésemos querido ver en Cuba no ocurrieron, aseguró Nichols. El 17 de diciembre de 2014, recordar que Raúl Castro y Barack Obama sorprendieron al mundo con el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Mañana, pues, se cumplirán 10 años de este proceso, ocurrido en el 2014. Un giro inesperado en la política hacia La Habana. El acercamiento incluyó la liberación de tres espías cubanos encarcelados en Estados Unidos y de Alan Gross, un contratista estadounidense detenido en Cuba. Las negociaciones, que duraron más de un año, contaron con la mediación del Vaticano y Canadá. Las relaciones pasaron por un rápido periodo de enfriamiento tras la llegada al poder del primer mandato de Donald Trump. Los misteriosos incidentes de salud diplomática estadounidense en La Habana y posteriormente la represión brutal contra las protestas pacíficas del 11 de julio también fueron un factor. En el 2021 vimos una ola de represión que realmente asombró al mundo, un retroceso enorme para el bienestar del pueblo de Cuba y la comunidad internacional. Fue una oportunidad perdida por parte del régimen cubano, agregó Nichols. Así las cosas, concluimos nuestro espacio. El agradecimiento en ausencia a los que no pudieron participar, dadas las limitaciones que hay en Cuba con los apagones y también problemas con las comunicaciones. No obstante, el agradecimiento a toda nuestra audiencia que tan generosamente nos sintonizó y colabora a pesar de las dificultades diariamente. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica de Tony Simón acá en cabina y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba. Buenas tardes, Dios mediante. Nos vemos mañana.
Isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola mi gente, soy Jean Carlos Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Leslie Grace, estoy aquí con Radio Martí y estoy tan entusiasmada para mandarle un saludito a todos mis hermanos cubanos.
¿Qué tal amigos? Estamos en Radio Martí. Soy Franco De Vita, no se muevan.
¿Qué tal amigos de Radio Martí? Soy David Bisbal. Quería felicitar a toda la gente de la Navidad y por supuesto desearles un próspero año nuevo. Mil besos. ¡Felicidades!
¡Feliz Navidad!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Cubanos desmienten estudio del Partido Comunista que arroja apoyo mayoritario a la revolución. Blinken revela contactos directos con rebeldes que derrocaron a Assad. Contacto militar de alto nivel entre China y Cuba tras alarmante informe de centros de espionaje contra Estados Unidos. Casi una decena de presos políticos del 11J describen su situación en las cárceles cubanas. Andy García Lorenzo abandona la huelga de hambre a pedido de sus padres. Sismos en Oriente suman más de 8.000 réplicas, según reporte del Servicio Sismológico Nacional de Cuba. Díaz-Canel convoca a otra marcha combatiente y asegura que rendirse nunca será opción. Gasolineras cerradas y colas kilométricas por falta de combustible en Cuba. Grupos armados asaltan la embajada de Cuba en Siria. Hemos pasado un infierno, escribe en sus redes sociales un diplomático tras huir a Beirut. Cerrar y emigrar, el nuevo decreto que apaga el sector privado en Cuba. Y en video, escapar de Cuba, uno de los deseos para el 2025.
Mis planes inmediatos son cuidar de mi hija, de mi familia, y si me es posible salir de Cuba. Las mujeres no quieren parir en Cuba porque hay mucha necesidad, no hay transporte, no hay escuela, no hay comida, no hay nada para sostener un bebé.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 16 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la colaboración técnica de Tony Simón y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, se acerca la Nochebuena y continúa el desabastecimiento, los altos precios y la escasez de la carne de cerdo, plato fundamental históricamente usado en la mesa del cubano para las festividades de Nochebuenas. Ese va a ser el tema y vamos a estar hablando sobre esto. También tendremos contacto con Teresa Miranda Céspedes, una importante denuncia de dos ancianos de la tercera edad, casi viviendo a la intemperie, en precarias condiciones de salud en Guaro. Un vecino hizo la denuncia. Teresa nos estará hablando del tema. Y en el contexto de las noticias, a las 2:08 en el ámbito nacional, una oportunidad perdida. Así lo expresó a Martín Noticias el subsecretario de Estado, Brian Nichols, durante una entrevista concedida a Mario, a nuestro colega Mario J. Pentón, expresando pues que la década del deshielo con Cuba se perdió y se desaprovechó una oportunidad de implementar cambios tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Una familia en Cuba necesita más de 10 salarios mínimos para comer, según dijo el economista cubano Pedro Monreal. Y a esta hora de la tarde, compañía de Estados Unidos C.H. Robinson INC deberá pagar multa de más de $250,000 por violar sanciones a Cuba. Hay demasiado miedo, excluyen el cortometraje Matar a un hombre del Festival del Cine de La Habana. En otro orden de informaciones, las peticiones al milagroso San Lázaro en víspera de su día. Ayuda al pueblo de Cuba que tanto te necesita. Nueva ley en Cuba pretende reforzar indemnización a las víctimas de delitos. Y cubanos desmienten estudio del PCC que arroja apoyo mayoritario a la revolución cubana a esta altura del juego. En otro orden de información, sismos en oriente de Cuba suman más de 8,000 réplicas, según reporte. A esta hora de la tarde, otros titulares en la temática nacional cubana. Apagones de más de 1,300 megawatts ocurrieron este domingo y crece la desesperación de los cubanos. Mientras tanto, continúan cerradas gasolineras en La Habana y colas kilométricas por falta del combustible en Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya, pues, entrar con nuestra ronda de entrevistas. Vamos a intentar iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy en el occidente pinareño y vamos a tratar de establecer ahí la comunicación en el occidente del país con el activista de Cuba Independiente y Democrática y también periodista independiente José Rolando Cázares. Nos vamos ya a la ciudad de Pinar del Río a esta hora de la tarde. Tenemos ya desde la capital pinareña el contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrática y también periodista independiente José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa, hermano.
Bueno, todavía no es el Día de los Inocentes, pero es una inocentada, como quien dice, lo que te voy a preguntar en breve. Pero me gustaría, antes de hacerte la pregunta, que corresponde al espacio, que me cuentes brevemente cómo se comportó la energía el fin de semana. ¿Se mantuvo igual? ¿Lo normal?
No, lo normal, que tú sabes que es anormal, pero bueno, lo normal.
Sí, lo anormal es que haya 6 o 7 horas de apagón.
Exactamente.
Bueno, José Rolando, que te escucho un poco mal. Vamos a ver si mejoramos la recepción. Sí, ¿qué ha pasado? Sí, ahí está. José Rolando, estamos a 16 de diciembre. Los cubanos entrevistados, como hacemos diariamente en este espacio, a lo largo y ancho del territorio nacional, desde La Habana, Pinar del Río, Oriente, Camagüey, se quejan de que es explosivo, inaccesible para la mayoría de los cubanos el precio de la carne de cerdo, rondando ya entre los 600-650 pesos en moneda nacional la libra de carne limpia y hasta 700 pesos en algunos lugares. Y pregunto yo, ¿dónde están todos aquellos criadores de cerdo cuando el contrapropismo, cuando las relaciones con Obama, que habían cochiqueras? Me acuerdo de Johnny Castelló en Puerto Padre Las Tunas, que le hicieron un reportaje y después cayó preso. Recuerdo el principal productor de carne de cerdo de Cuba estaba en Mayarí. ¿Dónde están todos esos productores de carne de cerdo? ¿Qué pasó con ellos?
Bueno, te diré, lo acabas de decir, la mayoría de esos otros se entregaron los negocios porque la empresa Porcino empezaron después que ellos crearon esta cochillera, la misma empresa de Porcino, arremetió contra ellos.
Y no le pagaba, no le pagaban ni incluso...
No, le pagaba.
No le pagaba incluso ni el pienso. ¿Eso es verdad?
Exactamente, ni el pienso ni nada. Y muchos se quedaron le pusieron evasión de impuestos, como algunos que también que no cumplieron con como decían, con la asignación de carne que deberían entregar a signo. Bueno, fue una historia totalmente lo mismo que está pasando con todo lo que las personas que confían en el sistema estatal, como las pymes. Y eso es lo que ha pasado. Incluso las personas están pensando qué se va a llevar a la mesa ese 24 de diciembre, en Navidad, ese fin de año. La carne de cerdo va a ser un lujo para muchas personas. Realmente es una locura. Está entre 650 hasta los 700, quizás un poco más. Y vaya, es una locura.
sinceramente.
José Rolando, yo tuve la oportunidad de conocer aquí en Radio Martí, aquí en Miami, a un emprendedor que tenía una cochiquera en el centro del país y tuvo que irse por la frontera porque estaba endeudado con el Estado. Lo perdió todo. ¿Qué te parece?
Así mismo, digo, estaba endeudado con el Estado. Eso es lo que están haciendo. Incluso lo veremos, y esto que estamos hablando lo vas a ver en cualquier momento. Todas estas personas que tienen MIPYME también las verá cogiendo por frontera para los Estados Unidos.
José Rolando, 700 pesos una libra de carne de puerco, quiere decir que el retiro de un jubilado al mes, que son unos 1.500 pesos, son dos libras de carne de cerdo. ¿Qué tú me dices?
No, las personas, hay personas que tienen una chequera de 1.500 pesos. Si ellos compran dos libras de carne de cerdo, se quedan con 1.400 pesos, ¿qué quedaría? Le quedarían 100 pesos solamente. ¿En qué? La libra de arroz está a 250 pesos. La libra de frijoles, 300. Es increíble, ¿verdad?
¿Cómo está el ambiente navideño en Pinas del Río?
Bueno, el ambiente navideño, tú sabes, el aumento de la delincuencia, porque en estos momentos, cuando más las personas ocurren a las ilegalidades, a la violencia, para poder tener algo, es la situación del país.
José Rolando, otroras épocas, el régimen cubano, por lo menos, se preocupaba de repartir algunos comestibles de cara a las festividades. ¿Ya eso no existe?
No, eso no existe. Lo que llegó a la bodega, nomás fueron dos libras, parecido a lo que dieron en Ciudad Cuba en las tunas. Dos libras de arroz, dos libras de azúcar prieta y nada más. Solamente eso.
Increíble. Gracias, José Rolando Cáceres. De Pinal del Río nos vamos al oriente cubano. Nos vamos a Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, y tenemos el contacto con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo de la Radio Martí.
Bueno, a través de usted, gracias a Dios, como usted siempre, en el activismo, logramos canalizar una denuncia de alguien ahí en Guaro que ha denunciado la precariedad que viven sus vecinos, dos ancianos de la tercera edad, básicamente viviendo a la intemperie. El señor incluso tiene un problema prostático bastante serio y tiene una sonda que él mismo se manipula, se la quita y se la pone sin las previas condiciones. ¿De qué se trata y qué le pasa a esta persona y cuál es el papel del Estado, la supuestamente potencia américa que cuida a los cubanos en la tercera edad? Cuénteme.
¿Qué va, Tomás? A estas personas, mira, voy a decirte que ellos son hasta un poco retrasados mentales. Él trabajaba en la forestal y se jubiló ahí. Ya tú sabes que los jubilados en Cuba no resuelven ningún problema. A él no se le entiende incluso ni lo que habla. La casa de ellos está destruida para caerse casi. Y tres vecinos, como lo viste en el audio, se juntaron. Después de haber hablado con el delegado, con la anterior que había, con la de ahora, con el jefe de gobierno, que es conocido como por hacer promesas. Sí, yo voy a resolver el problema, y al final no resuelven absolutamente nada. Ellos buscaron por su cuenta unos palos y apuntalaron un poco aquello que mete miedo, que yo me he metido ahí, eso en cualquier momento se le puede caer. Él habló con el médico del consultorio por el problema ese de la sonda, y que le respondieron que tenía que llevarlo a Mayarí, que un viaje a Mayarí para llevar una persona así le cuesta 2.000 pesos. Y entonces, además de eso, no hay sonda. Eso es por gusto, lo llevan al hospital y es por gusto, porque aquí yo tengo otro amigo en esa situación y no tiene tampoco la sonda. Es decir, que las personas están así sin ningún tipo de asistencia médica, y con la situación económica tan difícil que tienen esos infelices, que dime tú, ¿qué comen esos infelices? La caridad de la gente, hasta yo que le llevo de vez en cuando algo allí, porque ellos no tienen nada, pobrecito, están en una situación horrible y nadie responde por eso.
Teresa, ¿cómo se llama el vecino que hizo la denuncia?
Ah, a él todo el mundo lo conoce como Evelio Camarioca, pero él se llama Evelio Ubiel Mosqueda.
Es tremenda la denuncia que este señor acudió con nombre y apellido alertando. Acudió usted para que usted divulgara esto, para que el mundo conozca cómo viven esas personas. ¿Es correcto esto?
¿Cómo no? Ese hombre es así. A él siempre anda visitando a la gente y es uno de los decepcionado que confió tanto en este sistema,
y después se dio, ahora tiene ese gran disgusto porque ve que todos los problemas, las personas que él visita, sí, nadie le da solución, entonces se da cuenta que todo es un engaño y una mentira, y él me dijo, divulga esto por todas partes, que yo sí no le tengo miedo a nadie.
Teresa Miranda Céspedes, y pensar que estos ancianitos, ustedes tuvieron acceso a ellos en Guaro y al apoyo de la corriente, de usted y de este hombre, ¿cuántos centenares de viejitos no estarán en comunidades rurales así que nadie sabe ni cuál es su realidad?
Ah, miles de viejitos, y yo misma que visito tanta gente que están desamparados así también, Tomás. Esto es horroroso, cuánta gente se mueren con un, porque dicen que le dio tal enfermedad, mentira, es tan débil, le tienen hambre, y esa edad nadie soporta eso. Es una edad muy difícil para resistir la hambruna y el desamparo que están viviendo esas personas. Ese hombre tiene hasta dolores, y ellos le llevan una pastilla, ¿no? Si no se le llevamos nosotros, nadie le va a llevar una pastilla sin feliz allí.
Teresa Miranda Céspedes, 16 de diciembre, en apenas 8 días, estaremos celebrando la Navidad y después el nacimiento del Señor. Fechas tradicionalmente históricas en Cuba, se celebraba la Nochebuena, el día de Navidad. ¿Cuál es el ambiente de cara a la Navidad en cuanto a cuál es el espíritu que enfrentan los cubanos esta Navidad cuando una libra de carne cerdo vale más de 602 pesos cubanos?
Tomás, la gente no tiene ilusión ni conoce mucha gente la Navidad ni nada de eso, porque el problema es que ese espíritu aquí no existe. ¿Dónde están el ambiente de fiesta? ¿Dónde están las ventas para que la gente tenga acceso a un pedazo de carne o a un dulce, algo para celebrar ese día tan importante como es el nacimiento de Jesucristo? No, este sistema ateo y diabólico nos ha llevado a esta situación que tenemos hoy, y el pueblo va a pasar ese día como cualquier otro día, muerto de hambre, lleno de calamidad y de enfermedad y de todo lo malo que cualquiera se pueda imaginar.
Bueno, si hay ese espíritu para la nomenclatura, para Sandro Castro, para Raúl Castro, para los familiares del gobierno.
No, Tomás, pero es que esa gente no vive. Ellos viven en otra Cuba, aparte de la que vive el pueblo. Para esa gente no hay. Ellos van a celebrar la Navidad a su manera, no porque crean en Dios, porque si creyeran en Dios no se atrevieran a tener el derroche ese que tienen en su vida mientras un pueblo lo están pisoteando día a día. Pero sí, ellos tienen para fiestar, para ellos, tú sabes que ellos tienen cuentas en el mundo entero de dinero y de demás, los mejores negocios aquí en Cuba son de ellos, a ellos no lo visitan los inspectores ni nadie hace nada con ellos. Entonces ellos sí, por eso es que ellos están aferrados al poder, porque todo lo que le han robado a este pueblo ellos lo están disfrutando hoy mientras el pueblo muere lentamente, que esto es triste, doloroso, yo no sé cómo catalogar esto, porque la verdad es que hace falta no tener corazón para uno no encogerse ante tanta desgracia que está viviendo este pueblo, mientras esos ladrones delincuentes están gozando la vida que no merecen.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí, para nuestro espacio. Vamos a cerrar nuestro programa en la tarde de este lunes, 16 de diciembre. En La Habana, Cuba, vamos a establecer el contacto con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello para poner en perspectiva la realidad, pues, de lo que ocurre y cómo está cerrando el año en Cuba. De esto queremos hablar con Marta. Para una familia de 3 miembros necesita más de 10 salarios mínimos para comer en un mes, según cálculo del economista Pedro Monreal. La situación económica en Cuba es muy lamentable. Y es bien triste lo que está ocurriendo con esta situación. Precisamente decía en redes sociales Pedro Monreal que un consumo de alimentos equivalentes a 2.300 calorías por diaria por persona, a los precios que hay actualmente en Cuba, se requerían como 11 salarios por hogar para 3 personas. Muy lamentable esta situación. Según datos oficiales, el Producto Interno Bruto cubano se ha mantenido durante los últimos 4 años por debajo de los niveles previos a la pandemia del coronavirus. Justo la pasada semana, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, se reunió con los principales dirigentes del Partido Comunista para discutir los resultados en la producción de alimentos en la isla. El propio mandatario reconoció que los planes de su gobierno fracasaron y también el primer ministro cubano, Manuel Marrero, admitió que el país no ha avanzado, no se alcanzaron los resultados esperados en los que ha impactado las limitaciones objetivas de insumos, combustibles, bajo rendimiento y falta de energía. Pero aún persisten problemas subjetivos. Queríamos tener la comunicación en La Habana con Marta Beatriz Roque, no ha sido posible. Vamos a ver qué más podemos hacer en lo que nos queda de tiempo. Pues muy lamentable toda esta situación. Y por su parte también Omar Eberleni calificó en un análisis de el cual él mismo catalogó de muy conservador, que hay diferencias y similitudes nacionales en la tabla, relacionadas entre otras causas con los diferentes niveles de ingresos por provincia. No obstante, en todos los casos, el economista coincide que el precio para adquirir una cantidad de productos necesarios para garantizar la alimentación básica sobrepasa con creces el salario promedio, explicó el experto en su texto publicado en La Joven Cuba. Muy lamentable esta realidad nacional. También queríamos destacar, antes de finalizar, pues la entrevista que le ofreció a nuestro colega Mario J. Pentón, el subsecretario de Estado Brian Nichols, preguntado sobre el deshielo en Cuba, los 10 años que se cumple desde ya el 2026, consideró el funcionario que fue una tremenda oportunidad perdida para que se desaprovechó para implementar cambios tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Según Nichols, dijo que el régimen cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios democráticos tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, impulsado por el expresidente Barack Obama hace una década. Dijo este lunes el subsecretario de Estado Brian Nichols en declaraciones a Martín Noticias. La restauración, y cito textualmente, de las relaciones diplomáticas bajo la administración de Obama fue un paso importante para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos cubanos y atender retos como la falta de democracia en la isla. Sin embargo, las reformas que hubiésemos querido ver en Cuba no ocurrieron, aseguró Nichols. El 17 de diciembre de 2014, recordar que Raúl Castro y Barack Obama sorprendieron al mundo con el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Mañana, pues, se cumplirán 10 años de este proceso ocurrido en el 2014. Un giro inesperado en la política hacia La Habana. El acercamiento incluyó la liberación de tres espías cubanos encarcelados en Estados Unidos y de Alan Gross, un contratista estadounidense detenido en Cuba. Las negociaciones, que duraron más de un año, contaron con la mediación del Vaticano y Canadá. Las relaciones pasaron por un rápido periodo de enfriamiento tras la llegada al poder del primer mandato de Donald Trump, los misteriosos incidentes de salud diplomática estadounidense en La Habana y posteriormente la represión brutal contra las protestas pacíficas del 11 de julio también fueron un factor. En el 2021 vimos una ola de represión que realmente asombró al mundo, un retroceso enorme para el bienestar del pueblo de Cuba y la comunidad internacional. Fue una oportunidad perdida por parte del régimen cubano, agregó Nichols. Así las cosas, concluimos nuestro espacio. El agradecimiento en ausencia a los que no pudieron participar, dadas las limitaciones que hay en Cuba con los apagones y también problemas con las comunicaciones. No obstante, el agradecimiento a toda nuestra audiencia que tan generosamente nos sintonizó y colabora a pesar de las dificultades diariamente. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica de Tony Simón acá en cabina y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoza haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, Dios mediante. Nos vemos mañana.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, La canción Smooth es toda una delicia. Número uno en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.
El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir, los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal Romano, el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule o Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media a sus costumbres el nacimiento y los villancicos. En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la Navidad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque en realidad la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de esos años. Aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de Navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Actualmente, la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo en iglesias y catedrales. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena, el 24 de diciembre, con una cena familiar para la que se elabora una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.